Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo, gracias como siempre por la sintonía. Pues nada, avanzando otro día más de labores y gracias a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Y gracias que siempre nos escuchan, nos mandan mensajitos, uh-huh. Algunos nos mandan mensajes también por Facebook, a través de la transmisión del programa por Facebook. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Muy bien, hoy en la tertulia vamos a comenzar hablando de que Cuba, dice así, ha empeorado como régimen autoritario. Todo esto según el Índice Mundial de Democracia. Vamos a recoger la nota que ha escrito Michel Suárez, que es uno de nuestros tertulianos,
sí,
en el
señor.
Día de hoy.
¿Sabes cómo se decía esto en Cuba? Ajá. La cosa va de mal en peor.
Para Cuba y otros países también.
Sí, sí, claro, no, pero bueno, en el caso de Cuba.
Porque la nota habla de todos, ¿no? De todos los países. Después, bueno, Estados Unidos sigue sin fecha para la reapertura de su consulado en La Habana. Declaraciones que recogemos de los Estados Unidos, de un portavoz del Departamento de Estado. Y hablando de portavoz, el ministro cubano de Turismo dice que las producciones nacionales deben contribuir a atraer turistas para que vengan todos.
Las producciones nacionales, sí, las producciones. Este ministro se ha metido en la pata de los caballos al tratar de explicar lo que quiere.
Él solo.
Bueno, sí, desafortunado. Ya no saben qué hacer realmente. Bueno. Esas son las noticias que tenemos. Las vamos a discutir hoy con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Siempre nos encanta cuando participa con nosotros en esta tertulia. Y Michel Suárez, ya lo decía José Luis, Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, se encuentra en España. Con él vamos a, y con Dimas, vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues vamos a saludar al hombre de Jiguaní,
en La Habana,
en Bayamo, que está en La Habana. El hombre de Jiguaní, Bayamo, Jiguaní, que está en La Habana.
Este hombre hace mucho rato que agarró el tren.
El tren central.
Y no volvió.
Dima, saludo, ¿cómo estás?
bien, saludo para ustedes. Para todos los oyentes que se interesan en el programa. Y para el colega Michel.
Sí. Este fue otro que
Santiago.
También. No en tren, en avión. Mochila y hacia Europa.
Espérese. Fue en tren hasta La Habana y de La Habana cogió un avión hasta Madrid.
Bueno, tal vez desde Santiago. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana. Y como casi siempre hacemos y hablamos de una región, vamos a aprovechar para mandar un abrazo también a todos los oyentes de esa zona, de Bayamo, Manzanillo, Jiguaní. Toda esa parte del oriente sur de Cuba que nos escuchan.
Sí, señor. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, la primera nota de hoy en la tertulia, Cuba ha empeorado como régimen autoritario según el Índice Mundial de Democracia 2021, elaborado por la revista británica The Economist. La isla solo alcanza 2,59 puntos sobre un total de 10 y conforma, junto a Venezuela, 2,11, Nicaragua 2,69, Haití, 3,48, el cuarteto de las peores naciones de América Latina. La puntuación ubica a Cuba en el lugar 142 del mundo, tras obtener calificación de cero en procesos electorales y pluralismo y datos muy por debajo del aprobado en libertades civiles, 2,65, funcionamiento del gobierno, 3,21, participación política, 3,33, y cultura política, 3,75. Según la nota, el ranking muestra el deterioro continuado de Cuba, con la peor puntuación obtenida desde 2006, el primer año del análisis. El retroceso coincide con las históricas protestas antigubernamentales ocurridas en julio pasado, tras las cuales, bueno, centenares de personas se enfrentaron y ahora tuvieron que ir a juicio, ¿no? Y están enfrentando largas condenas, aunque ya muchas sentencias fueron llegando después de los juicios que hemos hecho.
Claro, aquí estamos hablando de un índice de democracia. O sea, partiendo en sentido general. Esto comenzó en el año 2006, ¿verdad? Se
ahí
hizo
ahora,
por primera vez.
El primer reporte.
Yo siempre hubiera dado cero. Porque si se habla de democracia como tal, no creo que Cuba tenga ninguna puntuación, no puede tener ninguna puntuación. Pero parece que se toman en términos, se toman también como referencia otros términos que son los de el autoritarismo, la represión, etcétera.
Claro,
etcétera.
Porque según el índice mundial dice Uruguay, Costa Rica son las únicas democracias plenas de América Latina. Claro. Parece que por ahí viene la encuesta, ¿no? O el índice, como hacen ellos, de valoración.
Voy a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Vamos a comenzar en esta ocasión, Dimas, con Michelle Suárez.
Pues yo lo decía, la nota la recogemos precisamente de Michelle.
Exactamente. Está por allá, por el viejo continente. Él hace la nota, tiene todo el estudio. Y bueno, pues adelante, Michelle.
Sí, bueno, no es perfecto el estudio, pero se acerca bastante, ¿no?, a la realidad de nuestros países y manda un mensaje descorazonador, y es que más que el 59% de los países del mundo son regímenes no democráticos, ¿no? Es una situación realmente alarmante, el estado de la democracia a nivel mundial. En el caso de Cuba, obviamente desde el año 2006 que comienzan estos reportes, Cuba aparece como un régimen autoritario entre los últimos países de América Latina y ha ido descendiendo de esa pobre nota que ya obtuvo en el 2006, ha ido descendiendo aceleradamente hasta llegar a la puntuación que obtiene ahora, con que empieza por un cero en lo que es proceso electoral y participación y procesos políticos, pero en realidad, como tú bien decías, debía haber tenido cero en otras cuestiones. Por ejemplo, cuando hablan de cultura política, que es la mayor nota que saca Cuba, aunque sigue muy lejos del aprobado. El aprobado sería 5, y en cultura política Cuba está en 3,75, bien lejos todavía del aprobado, pero aún así esto forma parte del mito acerca de la supuesta revolución cubana y acerca de que los cubanos saben en torno a política, cuando en realidad los sucesos, no solo del castrismo, sino desde el golpe de Estado de Batista, que vamos ya para 70 años sin democracia, ha demostrado que eso de que los cubanos tenemos una gran cultura política es en realidad un gran mito que no se sostiene por ningún lado. Pero en fin, esa ligera nota, digamos, dentro de lo malo alta que tienen cultura política, permite disparates dentro del propio informe, como que Venezuela aparezca como un régimen peor que Cuba en ese ranking. Y en realidad, no sé qué pensará Dimas Castellanos, pero yo creo que Venezuela en estos momentos no es una peor dictadura que Cuba, que Cuba es la madre de todas las dictaduras latinoamericanas, porque tiene el totalitarismo tanto en la economía como en la política y en todos los sectores de la sociedad, cosa que en Venezuela más o menos ha ido sorteándose en los últimos años y sobrevive algún tipo de capitalismo, que ya eso de por sí lo hace distinto al sistema,
Michelle,
cubano.
Sí. Me gustaría, perdóname, que nos dijeras, aquí en la nota escribes: España bajó a la categoría de democracia defectuosa. ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que España hasta ahora estaba incluida en la élite mundial como democracia plena, junto a otro o a unos pocos países, empezando por Noruega, que es la que encabeza la lista, y los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, que son los países más democráticos del mundo según este ranking. Pero España, que estaba, repito, en esa élite, empieza a caer en puntuación desde el órdago independentista en Cataluña y todos los sucesos que ocurrieron a raíz de la declaración ilegal de independencia de Cataluña. Y ahora, para remate, ya este año sale España de esa élite por los problemas de independencia que tiene el Poder Judicial en España y la no renovación del gobierno de los jueces por parte de los partidos políticos, que ejemplo del año 2018. Yo creo que eso fundamentalmente en el caso de España. Claro, también en el caso de Estados Unidos. España está en el lugar 24 a nivel mundial. En Estados Unidos se señala en este informe de The Economist que la falta de consenso político, incluso para aceptar los resultados electorales que hemos visto en la última etapa, hacen que Estados Unidos siga todavía siendo una democracia defectuosa también según los parámetros que mide The Economist. Y a propósito, en el informe se menciona lo que sucedió en el Capitolio, y eso desde luego es algo lo suficientemente grave como para que le haga bajar la puntuación también a Estados Unidos.
Cuando voy nada más a aclarar para los oyentes en Cuba, cuando Michel dice lo que sucede en el Capitolio de los Estados Unidos, fue el 6 de enero, después de las elecciones, cuando se estaba certificando la elección, que la tiene que certificar el Congreso de los Estados Unidos, cuando se estaba certificando, un grupo de seguidores de Donald Trump irrumpió ilegalmente dentro del Capitolio, tratando de parar el proceso de certificación. Ellos aducían, decían, estaban bajo la premisa de que Trump había ganado las elecciones y que se las estaban robando, y que entonces ellos querían parar ese proceso de certificación. Hay como 700 personas arrestadas por ese incidente, algunos ya están cumpliendo condenas.
Le estaban pidiendo al vicepresidente que no certificara las elecciones.
Exactamente, porque de acuerdo a la enmienda 12 de los de Estados Unidos, o a la duodécima de enmienda de los Estados Unidos de la Constitución, el único que puede parar una certificación electoral a nivel federal es el vicepresidente de los Estados Unidos, que funciona como presidente del Senado de los Estados Unidos. Eso nunca ha sucedido en los Estados Unidos, pero está recogido en la Constitución.
Exacto. Bueno, Demas, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, primero creo que el dato es un reflejo bastante cercano a la realidad, aunque uno pueda tener un criterio diferente. Yo mismo tengo un criterio diferente respecto a lo que decía Michel en el caso de Venezuela, porque no es que esté mejor o peor, sino que Cuba es además la que engendró esos sistemas, o sea que tiene una responsabilidad mayor en ese sentido. Y por otro lado, el peso peor para Cuba comparado con Haití o con el mismo Nicaragua, etcétera, es que Cuba desde el 59 se declaró la maravilla del mundo, o sea, el país que iba a resolver todos los problemas, íbamos a ser el ejemplo mundial prácticamente, no solamente en América Latina. Y sin embargo, a esta altura nos encontramos a 2.59 de 10 puntos en la calificación esta. Creo que de todo esto el valor que uno le saca a esto y el valor que va a tener para el futuro, no solamente para Cuba, sino para otros países, es que es un modelo de un país occidental, no de un país asiático ni africano, ni mucho menos, sino de un país occidental que ha retrocedido increíblemente y está en un proceso todavía de retroceso. O sea, este dato de 259 lo vamos a ver, si aquí no se producen cambios, mucho más bajo en las próximas medidas que saquen de esto. O sea, es un proceso que no ha concluido. Y yo creo que ese dato también, que tampoco lo comparto, de la cultura, de que Cuba sea uno de los países que más o menos tiene una cierta cultura política, o antes decíamos que éramos los más cultos políticamente, y esos son mitos, no. Sencillamente, ni la cultura política cubana es superior a la de ningún país, sino yo creo que es inferior, y lo explica el Estado y la poca participación todavía ciudadana en los cambios, ni tampoco, como se decía antes, que las cubanas eran las mujeres más bellas del mundo. Ni somos los más cultos políticos, ni las mujeres cubanas son las más bellas del mundo.
No sé, vamos a la próxima noticia, pero ¿cómo puede haber cultura política en un país, como decía Michel, que hace 70 años que no hay democracia? Y los que van a votar en estas votaciones que hace el gobierno cubano del Poder Popular, lo van a hacerlo, primero, obligados por un lado o por conveniencia por el otro, para no quedar mal. Por eso de la doble cara, ¿no?, que muchas veces con la que se vive en Cuba. Pero no se va a hacer nada. No sé qué cultura política pueda realmente tener archivado un cubano en su mente.
Yo pienso que ninguna. Vamos. Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Pusimos esta nota hoy acá en la tertulia porque sin duda es importantísima la información que vamos a dar. Estados Unidos aseguró que aún no cuenta con fechas concretas para retomar los servicios consulares para ciudadanos cubanos desde su embajada en La Habana. Recordemos que fueron suspendidos en 2017, aunque reconoció que explora opciones al respecto. Así lo indicó un comunicado un portavoz del Departamento de Estado al ser preguntado por la agencia española EFE por la posibilidad de reapertura de la actividad en el consulado. La administración se comprometió a explorar opciones para asegurar el personal apropiado en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar las relaciones diplomáticas y con la sociedad civil, así como a ofrecer servicios consulares, mientras que se mantiene un plan apropiado de seguridad, señala esta fuente que pidió el anonimato. Y entre las opciones consideradas reconoció el envío de trabajadores temporales o de largo plazo, pero agregó que en este momento no hay cambios específicos que anunciar.
Claro, y esto es algo que están esperando los cubanos, muchísimos cubanos.
Y que de eso se habla mucho en Cuba.
Activistas incluso de la oposición, periodistas independientes, todos están esperando esto en Cuba y, como dice José Luis, es de lo que más se habla. Dimas Castellano, comienzo contigo en esta nota.
Sí, aquí yo lo dividiría en dos partes, en dos aspectos. Uno, que es importante la apertura para las actividades que realiza esa embajada aquí en la Habana respecto a la atención a los opositores, a los disidentes, a los periodistas independientes, facilidades que se le dan para comunicación, para algunas cosas. Eso realmente está en falta. Lo del el comienzo otra vez con los visados también es una necesidad de muchos cubanos, pero esto no resuelve los problemas del país. Esto más bien es un alivio a la situación que existe en Cuba, porque de todas formas, por la cantidad de visas que están programadas para dar de reunificación familiar, etcétera, o la cuota que Estados Unidos se comprometió, eso no resuelve nada ni representa ningún porciento ya significativo respecto a la cantidad de cubanos que se están yendo por cualquier vía y por cualquier región del mundo. O sea que en cuanto a las visas, la solución está también aquí adentro. Y que Cuba se convierta de nuevo, si no por lo menos en un país de inmigrantes, en un país que no se le va su población, que no se le van sus jóvenes, que no se van sus profesionales, que está descapitalizando totalmente el país y que augura una situación muy fea en los próximos años, cuando prácticamente no hay jóvenes aquí ya para trabajar, un país de viejos, sin, además sin economía. Creo que por eso lo de las visas está bien, pero eso no es solución para Cuba. Lo otro sí es más importante.
Bien, Michelle.
Bueno, yo nunca lo relacionaría una cosa con la otra, porque yo creo que el tema familiar, lo que significa la apertura del consulado, la reanudación de esos trámites para las familias a ambos lados del estrecho de la Florida, no tiene nada que ver con la situación política del país, cuya única solución está dentro de Cuba y en manos de las propias autoridades, que son las que tienen el dominó trancado, como se dice popularmente ahora. Siempre he insistido en la necesidad de que esto vuelva a la normalidad, porque no tiene nada que ver con el cambio decidido por la administración de Biden después de las protestas del 11 de julio, porque la política de la administración en cuanto a la represión en Cuba es clara y es evidente, pero no debería mezclarse con los asuntos administrativos o consulares, que son otra cuestión que al final termina afectando siempre a los mismos. Son, en mi opinión, dos cuestiones que van por carriles distintos, ¿no? Y que la única consideración que sí debería tenerse plenamente a la hora de decidir cuándo se retoman estas actividades es la propia seguridad de los funcionarios que participan en ellas, los funcionarios norteamericanos que han padecido ese síndrome de La Habana y que todavía nadie sabe exactamente lo que es, pero que hay funcionarios norteamericanos y canadienses. Por tanto, el tema de la salud y la seguridad de los funcionarios debería ser la única consideración a tener en cuenta en este asunto, mientras por el otro carril se sigue con la política plena de exigencia de respeto de los derechos humanos en Cuba y las denuncias contra toda la situación que está pasando. Yo creo que la administración va en el camino adecuado. El hecho de no definir hoy ya la fecha, no decir que hay una fecha, demuestra que la administración se está tomando en serio este asunto, lo está analizando bien milimétricamente y cuando lo tenga terminado, pues lo va a presentar. Pero desde luego yo, la información que tengo es de que ese proceso ya comenzó y va hacia adelante, aunque, reitero, sigue sin fecha.
Vamos. My
Vamos con el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda. Las producciones territoriales deben contribuir más al propósito de atraer turistas extranjeros a Cuba y obtener mayores ingresos en divisas. De acuerdo a este titular, esto a su vez ayudaría a dinamizar la economía nacional. Y en este sentido indicó que el turismo necesita una mirada nueva hacia el aseguramiento de los recursos.
Sí, señor. En otras palabras,
producciones nacionales que contribuyan a atraer el turismo.
Sobre todo territoriales. Uh-huh. Y aquí se le está echando, se le está dejando mucho a los gobiernos locales. Esa es la tendencia ahora que tiene este gobierno.
Sí, buscar la manera de promover, ¿no?, el turismo este.
Sí, no sé. Yo no lo entendí muy bien cuando él habla de las producciones territoriales que deben producir más, garantizar el turismo. La parte que a mí me llama la atención es cuando él dice que cada vez que hay una queja, eso tiene que resolverse. Eso tiene que resolverse. Y parece que por ahí es donde le está entrando el agua al coco en los servicios que no están siendo bien recibidos.
Y el problema también está que se acumula la queja y se acumula la queja, pero nada se resuelve.
Dimas Castellano, no nos queda mucho tiempo. Vamos contigo.
Sí, no. En el turismo, como en los demás sectores de Cuba, está ocurriendo lo mismo. Esa expresión él de que se debe, o sea, los dirigentes cubanos están hablando últimamente en esos términos subjuntivos. Se debe, vamos a ver, necesitamos. No, el problema es que no hay producción nacional para garantizar incluso los insumos que lleva esta red hotelera y toda la actividad del turismo. Y la mayor parte del ingreso que se tiene en Cuba, por eso, vuelve a salir hacia otros lugares para comprar. Pero es un problema viejo. Y a eso no se le ha puesto nunca. Y lo único que hay que hacer para eso es lo que hemos dicho un millón de veces: liberar la fuerza productiva, permitir las pequeñas, las medianas empresas libremente, no como las quieren ellos hacer, para que aparezcan todas esas producciones que antes las había en Cuba. Eso es lo más importante que hay en cuanto al turismo. No se puede producir, y la mejor prueba de que no se puede producir es el retroceso permanente que se está dando en toda la actividad económica cubana, en los anuncios cada día nuevos en la televisión de que va a faltar esto, lo otro se va a demorar, este mes no llega ahora por tal razón, y productos como básicos de Cuba, que siempre lo fueron, como el café, el ganado, uh-huh, el tabaco y el azúcar, se ha retrocedido a puntos increíbles. Cuando uno ve los datos de estas cuatro producciones, uno se pregunta, ¿de qué producción está hablando este ministro si las cosas básicas históricas de Cuba se han destruido?
Le voy a decir de qué está hablando. Hay que incrementar la capacitación y apoyarse en la gestión de la ciencia y la innovación con el objetivo de digitalizar los destinos turísticos, hacerlos inteligentes y aprovechar todos los beneficios que eso significa. Como de inteligencia, Michel Suárez es un buen representante porque él lo explica. Adelante, Michel.
Contigo vamos cerrando, Michel. Sí.
Bueno, es que con digitalización no se come, por ejemplo, ¿no? Porque los problemas de abastecimiento y de diversificación que tiene el turismo cubano son verdaderamente preocupantes. Pero yo diría que el principal enemigo que tiene el turismo cubano hoy en el mundo es la falta de libertad que hay en Cuba para que sea un sector dinámico, que pueda reinventarse y competir con Punta Cana, con Cancún, con Jamaica y el resto de los destinos del Caribe, que sí son libres económica y políticamente hablando, y que pueden, digamos, siempre reinventarse y generar nuevas expectativas de cara al turista canadiense, norteamericano y europeo. Eso por una parte, y por la otra, la imagen que está dando Cuba en el mundo. Hoy mismo el editorial del País en España, del periódico El País, ha sido demoledor sobre la situación de Cuba, y todo esto ahora ya no pasa sin consecuencia. Los activistas cubanos en el mundo denuncian, hacen campañas para los turistas que van a visitar la isla. Nada se queda sin decir en estos tiempos, sobre todo de forma digital. Así que cada día la imagen del turismo cubano estará peor por la propia situación grave que tiene el país.
Eso es importante lo que ha dicho Michel, muy importante.
Muchísimas gracias a Michel Suárez, también a Dimas Castellanos, y hasta aquí La Tertulia.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Con el triunfalismo típico del gobierno cubano, se anunció la creación de 141 pymes privadas, 19 estatales y 2 cooperativas no agropecuarias. De esta forma, la prensa oficial anuncia que son ya 1.974 empresas aprobadas desde mediados del año pasado. Por otro lado, el gobierno insiste en que la ciencia y la innovación son los pilares fundamentales de la gestión gubernamental, un paradigma que, según ha dicho en un artículo nuestro invitado de hoy, se ha estirado más que un chicle.
Así mismo es, y es verdad, el gobierno cubano estira estos paradigmas y estas grandilocuencias verbales. Increíble. Tenemos a Elías Amor. Elías Amor, lo conocen ustedes muy bien aquí en Radio Martí, profesor de economía, autor del blog Cuba Economía, y bueno, pues ya pasamos a saludarle. Saludos, profesor, ¿cómo está usted?
Encantado, saludos, encantado de estar aquí con ustedes en su programa.
Muy bien.
Muy bien, me gustó el título que le han dado a esto, ¿no? El prodigando su tesis doctoral para arreglar la economía de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Muy bueno, profesor. Cuénteme, ¿cómo ve usted en estos momentos, mirando este artículo, ¿no? Y después vamos a estar hablando también de algunos datos específicos que usted pues muestra en el mismo, la situación económica de Cuba? Vamos a empezar por ahí. La venimos analizando, comparando, no sé, pero yo creo que esto algún día despegará, es la pregunta.
Bueno, la situación económica de Cuba en este momento no es buena. Es posiblemente una situación bastante mala, en donde se acumulan una serie de problemas que vienen de atrás, que vienen de antaño, pero también problemas que se han agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha tenido en la isla unos efectos realmente muy negativos. Y bueno, pues todo eso, unido a la adopción de una política que se llama la tarea de ordenamiento, que ha presidido prácticamente todo el año 21, su ejecución, y que le costó el cargo a Marino Murillo, y que ha traído consigo como consecuencia una cosa que en Cuba, bueno, pues no se recordaba, que es la inflación, la espiral de inflación, que ha acabado el año 21 con un 77,3% de inflación interanual. Bueno, pues marcan un escenario complejo, lleno de obstáculos y de trabas, en el que una vez más pues se ve que el modelo social, el modelo económico comunista ha entrado en crisis, pero el gobierno los dirigentes no incorporan cambios o no incorporan los cambios que son necesarios para que se produzca una transformación de ese modelo que permita a la economía funcionar mejor.
Ahora, usted mencionó algo interesante. Cuando usted hablaba y dijo que la tarea de ordenamiento le costó el puesto a Marino Murillo, y no sé por qué se me ocurre que quizás la tarea reordenamiento le va a costar el puesto a Alejandro Gil, el nuevo ministro de Economía, que es el que está al frente ahora de la tarea ordenamiento, si se le puede llamar así. Pero la pregunta concreta sería, esta tarea, le voy a llamar ahora tarea reordenamiento, que es el arreglo, tratar de enmendar, de ponerle parches a la tarea ordenamiento que no funcionó. Pero este reordenamiento que hacen del ordenamiento, ¿usted cree que va bien encaminado?
No, yo precisamente en esto, Amado, creo que precisamente mi análisis es de que no están haciendo el reordenamiento que tendrían que hacer. Vale. A ver, la situación de la economía cubana está muy deteriorada. No es un asunto baladí, no es un tema que yo utilice desde el punto de vista demagógico. Podría dar como media docena de indicadores que dicen que la economía está en una fase dramática. La fiebre de un enfermo, en definitiva, viene siempre provocada porque el enfermo tiene algo malo dentro y que el médico se lo tiene que detectar. Por poner el símil, la inflación que hay ahora, que es una inflación desconocida en décadas en Cuba, es esa fiebre. Pero el mal está dentro, el mal está en un déficit que llega al 20% del Producto Interior Bruto, en una expansión monetaria descontrolada con una oferta monetaria que está ya en el 120% del Producto Interior Bruto, el tipo de cambio que se fijó en la tarea de ordenamiento del peso con el dólar no existe ya, y hay otro tipo de cambio que es del dólar por 100 pesos cubanos, que no tiene nada que ver con el 1 por 24. Las exportaciones de todo tipo están hundidas, ni siquiera se obtienen ingresos del turismo. La única financiación procedente del exterior viene de las remesas. No se pagan las deudas del Club de París. Se va a volver a través a solicitar el aplazamiento. El escenario es realmente muy grave. Y lo triste de esto es que ninguna de las medidas que se están adoptando van dirigidas a reordenar lo que se ha desordenado. Yo menciono, por ejemplo, las 63 medidas agropecuarias, que hablas con cualquier campesino y lo primero que te dicen, esas medidas no sirven para nada, ni las entiendo siquiera. Y estas otras que han planteado para el sector del azúcar tampoco van a dar ningún resultado, porque son medidas que están planteadas en un escenario absolutamente alejado de la realidad, cuando lo que hay que hacer es tomar medidas drásticas para sacar a la economía del agujero en el que está. En ese sentido, yo no tengo la más mínima fe en este equipo. Creo que han demostrado su absoluta incompetencia en la gestión de la economía, están siempre culpando al bloqueo y al embargo de todos los problemas, pero no se ponen la camiseta y trabajan duro en la solución de los problemas. Y bueno, pues esto es lo que está viendo el pueblo cubano. Yo creo que allí en Cuba se ve todos los días el drama de la inacción y de la falta de criterio. Ahora, por ejemplo, están hablando del Plan 2030. El Plan 2030 se le ha ido al ministro completamente de control y me imagino que hablará esta noche en mesa redonda de eso, porque el Plan 2030 no preveía que fuera a ocurrir lo que pasó con la tarea de ordenamiento, que fue una imposición del Partido Comunista que se puso encima de la mesa para llevar al Congreso del mes de mayo del año pasado. Y eso no estaba previsto en el Plan 2030. Con lo cual ahora tienen que reordenar todo ese ejercicio de planificación que hicieron y ya veremos cómo les sale todo ese cuento chino. O sea, no hay una verdadera voluntad de arreglar la situación de la economía y desgraciadamente lo tengo que decir así públicamente porque lo creo firmemente.
Profesor, usted habló de escenario, de cómo repercute todo esto y también escribió, está en peligro la credibilidad de la economía, su capacidad para atraer capital extranjero y más financiación. Si no entran divisas del turismo, la situación puede llegar a ser insostenible porque el gasto prosigue su aumento y los impuestos no crecen porque la economía no impide. Yo creo que más de lo que se ha hablado, escrito y lo que usted acaba de decir, ¿qué más se puede aportar? La economía cubana, ¿cómo es que pudiera avanzar? ¿Cuál es el mensaje que se le viene dando desde hace tanto tiempo? Pero no escuchan, no lo hacen.
Pues es que en momentos como estos es cuando los gobiernos tienen que tomar decisiones drásticas, decisiones de calado, que rompan con la inercia. el régimen comunista cubano está funcionando igual que desde que llegó Fidel Castro de Sierra Maestra. O sea, no hay cambios en Cuba. Nadie quiere ver esto de las minipymes y las cooperativas no agropecuarias y todas estas medidas locas que van tomando como algo innovador y de flexibilidad de la economía, porque no es verdad. Esas minipymes y todas esas entidades privadas están bajo control absoluto del gobierno, que es quien dice además quién aprueba y quién no. Eso no existe en ningún país del mundo. Oiga, usted crea una empresa y usted la lleva al notario y la pone a funcionar desde el día siguiente. No tiene que esperar a que ningún ministerio le dé la autorización. Eso es un engaño, por tanto. En ese sentido, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues justo lo contrario de lo que nos están haciendo. Es decir, en un momento como este es cuando un gobierno con visión de futuro y que se preocupa verdaderamente por los intereses de la nación, tiene que empezar a pensar en tomar medidas de calado. ¿Qué tipo de medidas? Pues recuperar el mercado como instrumento de asignación de recursos para la mayor parte de los sectores de la economía, si no todos. Privatizar la actividad económica empresarial y eliminar la participación absorbente del Estado en la mayor parte de las actividades productivas. Dejar al Estado para lo que son las funciones estatales y no para meter la mano dentro del sector turístico o dentro de la fabricación de frazadas de piso, que eso no tiene sentido que el Estado tenga que estar fabricando cosas que son mejor fabricadas por las empresas privadas competitivas y orientadas por el móvil del beneficio. Proseguir con las reformas liberalizadoras de la economía, aproximando la economía cubana a los estándares que existen en el resto de los países. Ahí tienen el modelo de República Dominicana, por si quieren imitar, por ejemplo, un sector turístico de éxito. Y poco más, es que lo único que tiene que hacer este gobierno es decir, ya hemos fracasado 60 años, señores, y hasta aquí hemos llegado. Y ahora ponemos la brújula para ver si nos orientamos hacia lo que está pasando en el resto del mundo, porque no queremos ser como Corea del Norte. Nos queremos parecer a otros países de nuestro entorno. Y yo sinceramente creo que si tuvieran voluntad política para hacer esto, estarían haciendo un gran beneficio para el pueblo cubano, pero no les veo así.
Yo quiero poner esto en términos que se entienda. Yo, primero, la economía me fascina, pero la siento como es una de las ciencias más aburridas que hay para el oyente.
Es verdad.
Es muy aburrida para el oyente. Por eso, no, de veras, lo digo a calzón quitado. Y por eso quiero ejemplificarlo. Por ejemplo, recuerdo que en ANSE estaba, bueno, la época del deshielo, cuando más se movieron los negocios dentro de Cuba, los negocios privados, etcétera. Había mucha gente que abrían una paladar, y y esto me acuerda, profesor, ahora cuando usted habló de la fábrica de frazadas. Y, uh-huh. y la paladar esa quizás estaba puesto con un hermano que estaba viviendo en Miami. Y ese hermano ayudaba y le enviaba remesas a su pariente que estaba en Cuba para ayudarlo a abrir la paladar. Y era casi sin papeles, de una manera, yo diría casi que hasta en secreto, era casi que una pequeña inversión o capital compartido entre dos hermanos, uno dentro de Cuba, que era el que tenía la paladar, y el otro que financiaba desde acá, dividían ganancias y aquello más o menos iba funcionando. Cuando usted habla de la fábrica de frazadas, yo digo, bueno, ¿y cómo un cubano va a abrir una fábrica de frazadas si en Cuba no hay el hilo para hacer la frazada, no está la máquina para coser la frazada, no está la plancha para planchar? Entonces, hasta ese punto, si no hay una inversión, digamos, extranjera, una inversión que puede ser hasta familiar para empezar, familiar estoy hablando, basado en lo que ya expliqué, yo creo que no se puede ni tan siquiera abrir negocios privados en Cuba, profesor. No hay nada. No hay nada, se lo tienen que robar para poder mantener el negocito. Y entonces cuando esté todo el mundo, bueno, está todo el mundo robando, pero cuando el robo ya sea mucho mayor para abrir el negocito, es muy difícil mantener los negocios si no es con una ayuda de una inversión, aunque sea familiar, ¿no?
Y lo otro también, acá en el programa, recientemente un economista pues hablaba de esa inversión que tenía en mente un grupo latinoamericano, no especificó el país, que iban a aportar el 50% o más. Cuba iba a entregarle el terreno y cuando estaba todo le dijeron, no, acá
todo es de nosotros.
Todo es de nosotros. Sí. Recogieron y se fueron, profesor.
Así es. No sé, usted entiende el ejemplo, a ver si vamos a ponerlo en carne del cubano.
Perfectamente, lo entiendo perfectamente. Creo que esa es una de las debilidades más importantes del régimen comunista cubano y que tiene su origen en el importe gracioso que daba la Unión Soviética, a partir de que se interrumpió la cuota azucarera con Estados Unidos y empezaron a llegar los subsidios soviéticos. Aquellos subsidios contribuyeron a que la economía cubana no tuviera, por ejemplo, hilo para fabricar sasada de piso. Es decir, en Cuba es verdad, tienes razón, Amado, hay muchos sectores que no tienen los suministradores que hacen que haya una cadena de valor dentro de la economía cubana con empresas cubanas, como pasaba antes del año 59, que los cubanos tenían una industria perfectamente conectada y si necesitaban algo del exterior lo compraban, pero en Cuba se podía fabricar prácticamente de todo. Eso ha sido responsabilidad de recibir ese dinero gracioso que se obtenía de la URSS simplemente por el hecho de ser un satélite comunista en la Guerra Fría en el Caribe y armar revoluciones y líos por toda América Latina y además en África también. Y ese precio lo hemos pagado los cubanos con una economía que está absolutamente desmantelada. Pero yo soy moderadamente optimista. Yo creo que una privatización masiva de la industria y de la actividad económica en Cuba haría que los criterios de dirección de las empresas dejaran de ser políticos ideológicos comunistas y pasaran a ser la óptica del beneficio y de la rentabilidad, que es lo que mueve montañas. Un cambio, por ejemplo, en el sistema de captación de divisas, el sistema de cambio del peso con el dólar, por ejemplo, liberalizándolo y poniéndolo al servicio de la sociedad, haría que aquellos que generan divisas las pudieran capitalizar en beneficio propio y de esa manera las divisas entrarían en la economía y no estaría este sistema dual con las tiendas en MDC que tiene montado el ministro para recaudar las remesas que le llegan a la gente de sus familias del exterior, ¿verdad? Hay que hacer cambios y transformaciones. Yo no he dicho nunca que sea fácil, pero estoy convencido de que el resultado que puede quedar va a ser infinitamente mejor de la cochambre comunista que tenemos en este momento, que la economía cubana no es una economía. La economía cubana, yo siempre digo que es un negociete que está ahí funcionando, que está al servicio de determinados intereses más o menos ocultos y sospechosos, pero que no es una economía como la República Dominicana, como Costa Rica o como Panamá, no tiene nada que ver. Y por tanto lo que tenemos que darle es esa orientación para que pueda dar satisfacción a las necesidades de todos los cubanos.
Profesor, y el gobierno sigue apostando al sector turístico, un sector turístico que a nivel mundial ha tenido problemas debido a la pandemia, y a nivel local, hablando de Cuba, por la mala estrategia. ¿Usted cree que con esto se pueda, por lo menos, encaminar un poco la economía?
No, en absoluto. Mira, tú compara los datos de la República Dominicana este año con Cuba. Son dos países que geográficamente están en la misma zona y, por tanto, tienen las mismas playas, el mismo tipo de ambiente, etcétera. La República Dominicana ha subido un 107% los turistas con respecto al año 20, que fue el año malo por la pandemia del COVID. En Cuba este año hemos tenido 500.000 turistas. La décima parte del volumen de turistas que llegaron en el año 19. Es que Cuba se ha hundido completamente en lo que es el turismo. Las cadenas hoteleras españolas están planteando, en mi opinión, seriamente continuar en la isla porque evidentemente ahí no hay ganancia ninguna. Y esas compañías dependen de consejos de administración que piden niveles de rentabilidad en los negocios. En ese sentido, la política turística de República Dominicana es una política de Estado, en donde el sector privado es el dueño de la actividad económica, pero el Estado, el gobierno, dirige esa política y lleva a la República Dominicana, a los mercados mundiales, a hacer esa publicidad que cuando vienen a España, por ejemplo, al día siguiente miles de personas van a comprar paquetes turísticos para pasar una temporada en la República Dominicana. Nadie va a Cuba, van a la República Dominicana. Yo creo que esto alguien lo tendría que justificar y explicar, y si no, habría que exigir responsabilidades de arriba abajo en la administración de la política turística cubana, que es un auténtico desastre. Se construyen hoteles, se construyen habitaciones en las estrellas de 4 y 5 estrellas y, sin embargo, cada vez vienen menos turistas. Yo creo que eso va camino del desastre. No tiene ninguna explicación ni justificación.
No, por supuesto. Usted hablaba de las MIPIMES. Era una de las preguntas que traía y sí. Es verdad que usted habló al principio de manera general. Sin embargo, el gobierno cubano está, no sé si desviando la atención o apostando a algo que no va a llegar a buen puerto, o por lo menos no va a llegar con la fuerza que quiere el gobierno cubano. Porque a mí me llama la atención que en la medida en que el gobierno defiende, entre comillas, las MIPIMES, por un lado, por otro lado, siempre insiste, es casi que una coletilla, la empresa estatal socialista es la empresa que domina el país. ¿Qué cosas es realmente la permisibilidad de las MIPIMES? ¿Es el mal menor que necesita el gobierno cubano para subsistir?
La MIPYME es un invento del régimen comunista cubano que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como empresa privada. Vamos a ver, hay muchos motivos para que yo justifique esta afirmación. En primer lugar, estas empresas las autoriza el gobierno. No se pueden crear libremente. El gobierno decide qué se autoriza y qué no. En segundo lugar, son empresas que tienen un marco jurídico muy distinto al que existe en otros países del mundo, porque dependen muchas de ellas de la actividad estatal. Van a vivir fundamentalmente de contratos del Estado o de licitaciones que muchas veces son oscuras y se adjudican con criterios bastante difíciles de explicar desde el punto de vista objetivo, ¿no? En tercer lugar, estas empresas nacen, pero se reproducen y mueren. ¿Cuántas han muerto ya? No nos dan estadísticas de las empresas que fracasan. Y sabemos que en Cuba hay del orden de unas 500 empresas estatales que están insolventes como consecuencia de la tarea de ordenamiento. ¿Cuántas de las MIPYMES nuevas que se crean están en situación de crisis económica realmente? ¿Cuántas han fallado? ¿Cuántas han fracasado? Porque muchas mueren enseguida. Y luego hay un factor que a mí me inquieta y me preocupa mucho. El gobierno quiere a las MIPYMES y las cooperativas agropecuarias para eliminar a los trabajadores por cuenta propia. No conviene olvidar que el 14% de la población ocupada llegaron a ser los trabajadores por cuenta propia, un volumen de trabajadores muy importante en la economía cubana. Esa se ha convertido, se fue convirtiendo en una fuerza, en un contrapeso muy importante frente al gobierno, porque el trabajador por cuenta propia, aunque no tiene personalidad jurídica, tiene una enorme capacidad para gestionar. Y muchas actividades entraron prácticamente los trabajadores por cuenta propia. Estoy pensando en el área, por ejemplo, de servicios como las peluquerías, las cafeterías, los bares, todo eso estaba dominado por el trabajo por cuenta propia, el transporte. El gobierno quiere que esos trabajadores por cuenta propia desaparezcan y quiere convertirlos en MIPYMES. Y está intentando hacer desaparecer los trabajadores por cuenta propia para pasarlos a MIPYMES. ¿Para qué? Para recaudar más. Porque las MIPYMES le van a permitir al gobierno incrementar la recaudación impositiva con respecto a los trabajadores por cuenta propia, que lógicamente por su volumen de actividad pues no aportan tantos ingresos al Estado. Por lo tanto, que nadie vea en estas medidas ningún paso al frente en la línea de modernizar o liberalizar la economía cubana. Más bien todo lo contrario. Las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias, hasta que se diga lo contrario, son una extensión del brazo armado del gobierno comunista sobre la economía para mantener bajo control a esos emprendedores que se lanzan a la arena. Y que, bueno, pues lo que a mí me gustaría es que de la misma forma que dan datos de las que se crean, que vayan dando datos también de las que perecen en el intento, porque nos vamos a llevar alguna sorpresa.
Claro, sería bueno siempre aclarar que estamos hablando de manera global, estamos viendo la situación desde arriba. Si hay una persona que puso una MIPYME, o sea, una micro o mediana empresa de la construcción y le va bien con 5 o 6 trabajadores y tiene un buen contrato que lo consiguió para trabajar en un hotel o algo así, bueno, felicidades, a ese le va bien. Pero eso no significa que sea la solución para la macroeconomía que necesita el país.
Porque sigue estando ahí, el control que ejerce ella, pues la burocracia estatal.
Claro. No, yo lo digo.
Entre otras cosas.
Yo lo digo porque quizás un oyente diga, oye, a mí me va muy bien, yo tengo 5 trabajadores, tengo una empresa de plomería.
Qué bueno.
Tenemos un buen contrato.
Qué bueno.
Mira, la MIPYME funciona. Sí, claro, está funcionando para él, claro, para los 5 trabajadores, pero ese no va a ser el resultado que va a sacar al país de la situación de crisis en la que
y
está.
Y tampoco se puede generalizar.
Recientemente, claro, por supuesto, recientemente, profesor, me llama muchísimo la atención, el ministro de Economía, Alejandro Gil, ha vuelto, y cuando digo ha vuelto es que creo que esta es la segunda vez que lo hace, lo hizo en diciembre, yo lo busqué en Google, lo hizo en diciembre del 2020, defendió a las tiendas recaudadoras, o en este caso a las tiendas que venden en MLC, moneda libremente convertible, en Cuba le ponen un nombre a todo, MLC, eso no existe, pero bueno, a la moneda en divisas que venden en eso, y dijo incluso que era una justicia social, porque en estas tiendas se recauda en dólares, con esos dólares se compran artículos y esos artículos van al mercado en pesos cubanos. Yo creo que eso se ha quedado en teoría. Yo no he visto, no sé de qué manera eso puede ser solución para una crisis.
No, no son solución. La verdad es que el ministro ha estado muy desafortunado con esas declaraciones que hizo a la ACN y que luego las recogió Cuba Debate. Primero, porque no es verdad que las tiendas en moneda libremente convertible sean una solución justa. Al contrario, solamente serán justas para aquellos que tengan dinero extranjero, divisas, euros, dólares, y los puedan cambiar por moneda libremente convertible para luego después comprar en esas tiendas. El cubano que solo tiene pesos y que los tiene que cambiar a los cambios informales que hay ahora de 1%, lo va a tener realmente muy difícil. Por tanto, eso no es justicia. Los públicos más vulnerables que existen en Cuba no tienen acceso a estas tiendas en moneda libremente convertible, y bueno, pues se está viendo que tampoco es tanta la masa de población con acceso a estas tiendas.
Eso es lo otro, ¿verdad?
Luego, en segundo lugar, los precios de las tiendas están absolutamente desproporcionados. Yo tengo contactos en Cuba que me dicen que, por ejemplo, una botella de champú de un litro, por ejemplo, en una tienda en moneda libremente convertible puede estar costando $1.50. Sin embargo, una mula en una casa que trae esa botella de champú en la maleta cargada de mercancía, que ahora está permitiendo el gobierno entrar básicamente alimentos, productos de limpieza, aseo doméstico, algún electrodoméstico chiquitico, la vende a 50 centavos de dólar en la casa. Es decir, el precio de ese champú es 3 veces más alto en la tienda en moneda libremente convertible que en el negocio que tiene ese trabajador por cuenta propia que hace de mula. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre porque el gobierno quiere ganar dinero vendiendo los productos en las tiendas en moneda libremente convertible para quien pueda pagar esos precios. Y con los márgenes que obtiene ese dinero, dice el ministro, que como luego después alimentan las bodegas que venden en pesos. Mm. ¿Pero qué alimento en qué bodegas si la gente no encuentra ni un solo producto en las bodegas? Entonces, faltan a la verdad, engañan y mienten. Yo creo que el ministro esta noche tiene una oportunidad en la mesa redonda en Cuba muy importante para aclarar todas estas cosas. Porque, en mi opinión, está tomando el pelo a la gente diciendo que las tiendas en moneda libremente convertible son necesarias porque en 15 días se acabarían los productos y se vendieran en pesos. ¡Mentira! Eso es falso. Ese es otro engaño de los que los comunistas cubanos tratan de lanzar a la población para que la gente se lo crea. Pero en Cuba tenemos ejemplos clarísimos. Por ejemplo, la fábrica esta de los portales que fabricaba las latas de refresco y que no los pueden suministrar porque lo que no tienen son las latas. El problema no es el refresco, que lo tienen ya hecho. El problema es la lata, el continente de la lata, que sin esa lata no pueden llevar el refresco a las tiendas. Luego, ¿por qué en Cuba no se fabrican latas suficientes para que los refrescos se puedan llevar a las tiendas y vender? Ese es el problema. La interconexión entre las actividades económicas, que no existe por culpa de esa situación de relativa falsa prosperidad que se vivió con el subsidio soviético y que hizo que la economía cubana se convirtiera en poco más o menos que un becario adocenado que no tiene la motivación ni el espíritu empresarial de una economía moderna.
Bien, profesor Elías Amor, como siempre, muchísimas gracias.
Bueno,
siempre siempre aprendemos mucho, de veras que sí.
Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.
Ya encantado de estar aquí con usted. Hasta aquí las noticias como son.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.